tendremos éxito en el nombre de Hashem. Haremos y tendremos éxito. Hoy nos conectamos con las almas de los Adekim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adekim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en el honor a Hashem por el pueblo de Israel y por el pueblo Noájida, por las peticiones que tenemos en la lista, y las peticiones en todas las listas, y que siempre sea todo en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, y por la elevación del alma de Gregorio Palos Vázquez, hijo de María Natividad Vázquez, hija de Noah, y por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén. Continuamos en los comentarios, ¿verdad? Dice, okay. Dice, por otra parte, esto nos enseña que los jefes no debían ir a pedir ofrendas al pueblo, sino que solamente podían tomar las ofrendas de aquellos que las ofrecían. Por eso la Torah dice, de cada hombre cuyo corazón lo motive, tomaréis mi ofrenda. Nos enseña que los jefes no podían tomar la ofrenda a menos que ésta fuera ofrecida de todo corazón. Obviamente, los jefes no pueden saber si la persona que presenta su ofrenda lo hace de todo corazón y con toda el alma, ya que son incapaces de leer la mente de los demás. Tal vez el donante no quiera dar nada, pero al ver que se acercan los recolectores, tal vez dé solamente porque le da vergüenza no dar nada. En ese caso, está dando la ofrenda únicamente porque sentirá gran bochorno al no dar nada. Por eso Hashem ordenó que al recolectar los materiales para el tabernáculo, los jefes no deberían ir a ver a la gente. Ni siquiera debían pedirles que las personas se presentaran ante ellos, más bien debían adoptar una actitud absolutamente pasiva, sentándose en su sitio, y todo el que quisiera dar podía presentarse ante ellos y entregar la ofrenda. De ese modo, sabrían con certeza que el donante entregaba la ofrenda por amor al cielo y no como muestra de respeto hacia los recolectores. Por eso la Torah dice que los jefes debían tomar las ofrendas, no debían ir a buscarlas, sino simplemente tomarlas. Tomarlas, la frase tomaréis mi ofrenda también puede interpretarse como la ofrenda del donante. Si viene un donante y dice, toma mi ofrenda, esa ofrenda debe ser aceptada para el tabernáculo. Es como si la Torah dijese que tomen para mí una ofrenda de cada hombre cuyo corazón lo motive a decir, tomen mi ofrenda. Al referirse a la ofrenda, la Torah emplea el término teruma en vez de la palabra más usual, nedavá, que denota un presente o una contribución, pero el término nedavá se refiere a una donación que se entregó debido a que los recolectores de caridad instaron a hacer una donación, tal vez porque uno percibe el sufrimiento, ¿verdad?, de la necesidad, o también puede ser porque el donante pasa por una situación difícil. Porque y tiene la esperanza de que el mérito de la caridad le ayudará a superar el trance. Fíjese nada más. La persona que, por ejemplo, y es válido, ¿eh? Dice, yo doy una sedacá, yo doy una. Estoy pasando por un problema difícil, problemas, algún vicio, qué sé, qué sé yo. Algún problema familiar, no sé, algún puede ser que se guarde de todo esto, un divorcio, no sé, pérdidas en un negocio, tantas cosas. Y la persona da la sedacá para que Hashem arregle eso. Fíjese nada más. Por eso la da. O sea, que está en otro nivel, ¿verdad? La persona. No, no, dice, es que yo lo doy porque, pues, para una ayuda o no sé, de qué, no sé de qué forma lo pueda pensar la persona. Pero mire, a dónde llega el nivel de unas personas. Dice, yo lo doy porque estoy pasando por un problema y Hashem me ayude. ¿Estás seguro de que Hashem lo va a ayudar? Cuando la persona goza de buena salud y de una situación próspera, si es prudente, ha de ahorrar una cantidad para un caso de emergencia. Ese dinero se denomina teruma. No se trata de una donación, sino de una suma de dinero que uno ahorra para poder utilizarlo en caso de llegar a necesitarlo. El individuo puede dar sedacá en términos similares. La virtud no depende del tamaño de la donación, sino del pensamiento que la acompaña. Uno deberá entregarla con todo el corazón y con todo el alma, sin ninguna motivación externa. Es así que existen dos tipos de donaciones denominadas teruma. Una es el dinero que se dona y la otra es la donación espiritual, que es la generosidad del corazón. Dice, yo lo di. Bueno, yo di, ¿verdad? Una sedacá, pero ¿qué creen? Pues yo lo di porque pues todos están dando. Bueno, pero si lo dio con todo el corazón, es que más que nada, lo más importante del ser humano es que aprenda a darlo con todo el corazón. Y solamente lo que necesita es practicarlo. Ah, no, pues es que a lo mejor los miedos, la inseguridad, tantas cosas que la persona vive o tal vez practica, ¿verdad? No buenas. Y por eso no le permite hacerlo con todo el corazón. No, es que se practica. Cada uno lo debemos de practicar. Dice. Puede haber una persona que done 10 monedas de oro para el tabernáculo, aunque se trata de una donación importante, puede ocurrir que su donación espiritual sea pequeña. Pues no la da de todo corazón, sino únicamente a instancias de los recolectores o por algún otro motivo, por el contrario. Puede haber otra persona que dona una sola moneda, pero su donación espiritual es muy grande, pues la lleva a cabo de todo corazón y con alegría sin esperar obtener ninguna ganancia personal. Existe otro motivo más por el cual Hashem dijo, tomaréis una donación para mí. En vez de daréis una donación. Cuando le damos un regalo a una persona, en realidad no le damos, sino que más bien tomamos, más bien recibimos. Lo que el donante le da, bueno, vamos a decir una persona, ¿verdad? Que nos encontramos en la calle, vamos a ponerlo de ejemplo. Si damos una moneda, pues es un donante limitado y temporario, que con el paso del tiempo pues desaparece, ¿verdad? Se puede comprar, no sé, a lo mejor necesita otra moneda, otras dos para comprarse un pan o algo de comer, ¿verdad? Un almuerzo, una comida, algo. Y pues eso con el paso del tiempo desaparece, pero la recompensa por haberlo hecho es infinita e ilimitada. Ah, ¿por qué le voy a dar? Ya ve, empiezan. ¿Qué es lo más grande? Hacerlo en un lugar donde se enseña la Torah, ¿verdad? El Jajam Yosef Franco estaba hablando sobre esto. Yo quería saber más. Pero no estaba diciendo lo que digo ahora. Estaba diciendo otras cosas sobre esto. Sentía que la gente se incomodaba. Obviamente se incomoda, ¿por qué? Porque lo carnal, lo mundano, no quiere, ¿verdad? Más bien no permite que nuestra alma resplandezca. No quiere. Y es el trabajo de lo que es la inclinación no buena. Es un trabajo a toda costa. Por eso dice la gente, no, es que no me puedo levantar en la mañana a rezar, es que no puedo estudiar pues las Sagradas Escrituras, es que no puedo establecer mi identidad. ¿Cómo? Si no hace un esfuerzo. El hacer un esfuerzo pues se requiere de trabajo. El no hacer nada, pues no, el cuerpo sabe que va a la tumba. Por eso mejor que, pues ahí nos quedamos en un sillón, ahí nos recargamos, ahí dormimos y todo, muy tranquilos, sin ningún problema, pero no es así. Hacer un esfuerzo. Ay. Un poco de esfuerzo, dice. Entonces, dice, existe otro motivo más por el cual Hashem dijo, tomaréis una donación para mí, en vez de daréis una donación, en vez de dar una. O sea, si le dice que la estás tomando, es como por decir, yo tengo que 10 monedas y le digo a un niño, toma una moneda y vuélvemela a regresar. O se la doy, ¿verdad? Es tuya. Regrésame, no sé, un... O le doy las 10 monedas y que me regrese una. Ok, te las presto, no sé, te las confío, más bien te las doy como gusten. Pero siguen siendo de mi propiedad. Así es, ¿verdad? O puede ser otra persona o alguien se puede poner de ejemplo, pero creo que para poner de ejemplos, así creo que me tengo que poner yo. Si son ejemplos para hablar de alguien, pues mejor hablemos de mí y no de alguien más. Y evitar también el orgullo y todo eso. Depende, ¿verdad?, del comentario. Entonces, cuando damos un regalo, en realidad no le damos, sino que tomamos y recibimos lo que el donante. Ok, ya vimos. Así ocurre con la donación hecha a un mero mortal. ¿Cuánto más será con la donación hecha para la construcción del tabernáculo? Al realizar semejante donación, uno recibe mucho más de lo que da. Entonces, cuando una persona se le hace una donación, recibe algo muy grande. En el caso del templo es más grande. Fue muy, muy grande lo que hicieron y de todo corazón. Así que hay que prepararnos para hacer las cosas de todo corazón. Y de esa forma, el poder dar de lo que es de Hashem a la difusión de la Torah. Ah, que yo no tengo dinero, no se dice yo no tengo, no puedo. Y bueno, que no quiera es otra cosa, pero de que no tenga o que no hay, esos comentarios no se hacen. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Prepararnos. Prepararnos para ese momento y al tiempo de hacer la donación en todo el corazón. Ah, quiero participar en la comunidad. Vamos a ver qué, ahorita me estoy recuperando tal vez de algunas deudas o lo que sea, pero lo que puedo hacer es participar en los rezos, ¿verdad? El rezo en la mañana. Pero dice, no estoy trabajando y tengo problemas y no quiere hacer nada. Eso no es, no sé, está desesperado, le falta la emuná. Pues si le falta emuná, fortalézcala. Participe en la comunidad, traiga a sus niños a participar en la comunidad, a sus jóvenes, a las mujeres, ¿verdad? Con el grupo de mujeres, los hombres, con el grupo de los hombres, de los varones, también en la comunidad, el grupo de Salmos, en el grupo del Tikkun HaKlali, grupo de la comunidad. Hay muchas formas de participar. Una cosa es que la inclinación no buena no nos deje, o sea, no nos permite participar. Y otra es que nosotros no queramos. Eso es lo más, pienso que es lo que más me viene aquí a la mente. Pues sí, acuérdense que Hashem nos habla y nos exhorta. Porque cuando nos vamos de esta dimensión, ¿qué se nos pregunta? ¿Fuiste honesto en mis negocios? No dice, oye, tú tenías un negocio, tenías muchos negocios. ¿Qué hiciste con tus negocios? No dice así. Esa no es la pregunta. ¿Qué hiciste con mis negocios? Esos negocios eran de Hashem. Son y son de Hashem. Eran y son y serán y todo lo que. Y de todas formas, Hashem es el que. Son de Hashem. ¿Fuiste honesto en mis negocios? Dice. ¿Fuiste honesto de verdad? No hacías pues sí, trampa con lo que vendías. Decías, es que esto es original. ¿Y cuál? Tenían la marca ahí escrita hasta con un marcador, quién sabe. No era nada original. ¿Y cuál es la otra? ¿Apartaste tiempo para estudiar Torah? No, que si tenías tiempo. O sea, no es que si tenemos tiempo. Ay, que no tengo tiempo. Ahí me pueden venir a decir, mire, ¿sabe qué, señor? A ver, yo no tengo inspiración divina, no tengo una espiritualidad fuerte. Pero me dicen, ¿sabe qué, estimado Abel? Yo no puedo hacer el rezo en la mañana, esto y tantas cosas. Pero bueno, puede estar mensajeando ahí en los grupos, puede estar, ¿verdad? Ahí sí me doy cuenta, ¿verdad? Ahí, aunque no tenga inspiración divina, me doy cuenta, bueno, está escribiendo, está ahí, está poniendo memes, etcétera. Así que no tiene tiempo, pero bueno, no quiere y ya. No se obliga, porque también obligarlo y forzarlo, como que no, ¿verdad? ¿Tuviste descendencia? Es otra. Y la cuarta, ¿esperaste al Mashiach en todo momento? Eso de que no tengo tiempo para estudiar Torah o para rezar con Hashem, no vale. A él no lo vamos a engañar. A ver qué vamos a contestar en ese momento. Yo, por ejemplo, yo le voy a decir, bueno, pues yo a veces me quedaba dormido. Me quedaba dormido. Bueno, a veces si me quedo dormido, pues el alarma me despierta, pero en la noche, pues me dormía tarde o por ciertas cosas, ¿verdad? Por ciertas situaciones. A veces me tocaba trabajar un rato así en la noche o cosas así, y otro día levantarme en la mañana bien temprano, a las 5, tengo que levantarme de la mañana. Así que hacemos un esfuerzo el fin de semana, pues hay que dormir, hay que descansar, porque los climas son fuertes, no me he enfermado, pero el cuerpo siente algo. El cuerpo siente algún cansancio, siente que, ¿verdad? Que lo estamos trabajando, o sea, siente algún cansancio, dolor. Y bueno, no hay pretextos tampoco. Aquí hay compañeros muy, muy firmes, guerreros, gente que es firme, que tiene amor a Hashem por la comunidad. Y el que diga que aquí en Estados Unidos no se puede, que mejor ni diga nada. Que no diga nada mejor. En México no sé, no sé quién se entra al trabajo, no sé cómo sea. Pero lo que sí sé es que hay muchos en la comunidad y que 10 o 15 o 20 por día sí. Sí pueden estar participando en diferentes grupos, ¿verdad? Pero bueno, igual, de esta forma. No se forza, porque forzarlo también no es correcto. Entonces, dice aquí. Que pues, ya dijimos, existe otro motivo más por el cual Hashem dijo: tomaréis una donación para mí. En vez de dar una donación, ya dijimos, ¿verdad? Lo vamos a repetir cuando le damos un regalo. Ya, oh, bueno. Y cuando damos tzedaká por amor al cielo, estamos creando un ángel con el mérito de la misma, o sea, da uno una sedacá, dice, ay, voy a dar todo corazón, ahí está, por amor al cielo, en agradecimiento a Hashem, uff, se forma un ángel, y si viéramos ese ángel con los ojos, ni podemos dormir, de tan poderoso que se ve. Y vamos a ver qué dice aquí el comentario, porque yo me la sé de otra forma. Bueno, es un ángel defensor en lo que nosotros, ¿verdad? A cada momento, pues tenemos, ya sea pruebas, etcétera. Dice. Dice, ¿dónde está? Así, si así ocurre con la donación hecha, ya dijimos lo que hacemos aquí por algunas personas, cuánto más para el tabernáculo, cuánto más para personas que estudian Torah. Lugares donde se lleva la Torah a todo el mundo, realizar semejante donación, uno recibe mucho más de lo que uno da. Es como una persona que le lleva un regalo a un gran rey, si el regalo es aceptado, el que lo entrega siente más alegría que si el propio rey le hubiera hecho un regalo a él. Por ende, darle un regalo a un rey en realidad no es dar, sino recibir. Por consiguiente, si Hashem está dispuesto a aceptar un regalo del pueblo para la construcción del tabernáculo, en realidad ellos no están dando un regalo, sino que lo están recibiendo. Por eso Hashem dice que deben tomar la donación. El Talmud también relata que Benjamín el Justo se encontraba a cargo del fondo de caridad. Una vez, en época de hambre, vino una mujer y le pidió un poco de dinero y le dijo: te juro que en el fondo no queda absolutamente nada de dinero, pero si no me das algo, yo y mis 7 hijos nos moriremos de hambre, respondió la mujer. Al oír esto, él le dio dinero de su propio bolsillo. Poco tiempo después, Benjamín el Justo se enfermó y estuvo a punto de morir. Los ángeles protestaron ante Hashem: tú enseñaste que quien sustenta la vida de un solo, en este caso, de un solo israelita, se considera como si sustentara el mundo entero. ¿Acaso este hombre que salvó la vida de una mujer y sus 7 hijos ha de morir? El Talmud cuenta que de inmediato se anuló el decreto de muerte y se le permitió vivir otros 22 años. Que dijeron: ah, no, pues unos meses, ¿verdad? Para que prepare todo, ¿verdad? Y se dé cuenta que le llegó su tiempo, 1 año, 2 años, no, fueron 22. Mire, un regalazo grande. ¿Qué regalo más grande que llegar, pues, a lo que Hashem nos brinda, ¿verdad? Qué mejor que sean esos 120 años, ¿verdad? Tan maravillosos que tengamos en buena salud y que todo el pueblo de Israel y el pueblo Noájida nos brinde. Entonces, cuando damos una sedacá de todo corazón, esos ángeles están ahí delante en la presencia de Hashem y dicen: mira, esta persona da caridad, ¿cómo va a ser posible que esta persona que da caridad esté pasando por esto? Se anulan esos decretos. No sabemos. Es más, no, ni siquiera sabemos cómo interceder delante de Hashem de la forma correcta. Los ángeles sí saben. Ellos lo hacen y pues seguimos, ¿verdad? Necesitamos salud, necesitamos estar bien. O sea, muy bien. Entonces, esto nos enseña que el mérito de la caridad, Hashem lo guarda bajo el trono de gloria. Lo seguimos leyendo, sí, ¿verdad? Vamos a leer un poquito más. O ya se acabó el tiempo. Dice: el Midrash enseña que cuando David mató a Goliat, los jóvenes israelitas se pararon en las ventanas. Las jóvenes, las chicas, ¿verdad? Se pararon las ventanas y cuando él pasaba le arrojaban plata y oro. David guardó todo ese dinero y lo consagró en la construcción del templo. Así le dijo a su hijo Shlomo: cuando era pobre, prepara talentos de oro. Primera de Crónicas 22:14. Si bien cuando luchó con Goliat era muy pobre, David ahorró todo ese dinero que le otorgaron por su gran triunfo. Entonces no dijo: ah, y yo me lo gané, ¿qué me voy a comprar? Otra armadura y que tenga diamantes, una espada, ¿verdad? Con piedras preciosas, las botas, todo muy bien, unos caballos muy finos, ¿no? Lo guardó, dice. la reconstrucción del templo. Pero David es David, nosotros somos nosotros, otros son otros. Pero lo mejor es que aprendamos a que esto, es una prueba, pero no es prueba fuerte. Pruebas fuertes las que vienen con las consecuencias de que nos alejamos de lo espiritual. O sea, si le estamos coqueteando hacia la espiritualidad, ah, me levanto, no me levanto, no me enojo, ay, no me levanté a rezar. No se preocupe, tranquilo. Es a ver cómo de veras habla, me molesta. Si él re, que él estudie, que él reza y ya. Pero bueno, hay que amar al pueblo de Israel, hay que amar al pueblo noágida, hay que hacerlos, ¿verdad?, despertar para que reciban grande bendición. Lo maravilloso que es, ¿verdad?, el rezar, cómo se siente uno en el estudio de la Torá, el participar en comunidad. Si viéramos, ¿verdad?, las recompensas, tal vez, pues, hasta aquellos que son ateos lo harían. Pero no. Hay que trabajar la emuná y con gran misericordia, Hashem viene y nos rescata, pues, de todas esas tribulaciones y de todo. Bueno, vamos a permitir que otros participantes, ¿verdad? Vamos a detenernos y que sigan los comentarios con la ayuda de Hashem.
Muchas gracias, amigo Abel. Amigos de la radio, muchas gracias por acompañarnos. Y así es, tenemos algunas participaciones. A continuación, me gustaría presentarle las participaciones de nuestro amigo Marcelo Valladares en este artículo llamado Un diálogo divino, y posteriormente en la participación de nuestro amigo Hugo González en un artículo llamado El balance correcto. Pero antes, amigos, nos gustaría también compartir con ustedes la alegría. Mi hermano Moisés Hernández nos acaba de enviar unas fotografías que se tomó hace unos minutos en compañía de nuestro amigo Jaco Méndez, allá en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Amigo Jaco, muchas gracias por acompañarnos y también siempre en todas las actividades de la Red Noágida, que el Eterno lo bendiga a usted y esta alegría que hoy estamos compartiendo, amigos, que pues el Eterno les concedió a mi hermano Moisés Hernández. Acompañar también y saludar en persona a nuestro amigo Jaco Méndez, que el Eterno lo bendiga. También mi hermano está en compañía de mis sobrinos, de mi sobrino Fernando y mi sobrino David, y también les mandamos saludos también a ellos. Y bueno, amigos, muchas gracias y bendiciones con el favor del Eterno. Y bueno, a continuación vamos a pasar este audio, y que es el comentario que hizo nuestro amigo Marcelo Valladares respecto a esta parasha, amigos. Y bueno, ¿qué les parece? Cedemos el micrófono.
Muy buenas tardes, estimada comunidad. Presento, soy el señor Marcelo Valladares Escobar, oriundo del estado de Veracruz. Les comento, es mi primera participación en un Shabbat. Les pido de antemano disculpas por los errores que involuntariamente pudiera cometer, ¿verdad? Bueno, estimada comunidad, me corresponde hablarles del tema del Éxodo capítulo 25, cuando Moshe sube al monte Sinaí para recibir las tablas del testimonio. ¿Qué debemos de hacer con un regalo que nos dan del cielo? ¿Dónde debemos colocar las tablas que fueron grabadas por el Eterno? Pues primeramente, para estar delante del Eterno se requiere de mucha elevación espiritual, ¿verdad? Y Moisés era el israelita más puro, el hombre más justo en toda la congregación de Israel. ¿Quién más que Moisés para recibir tan sagrado regalo, verdad? ¿Qué hacemos con este regalo divino del cual dependemos toda la humanidad? Cabe mencionar que la Torá, dentro de sus significados, están instrucción, camino, guía y luz, ¿verdad? Y como todo instructivo, es con la finalidad de dar en el blanco, es decir, no cometer errores. Pues así este regalo divino nos instruye para no caer en el error y así tener pase en los días venideros y en largos y largos días de vida, ¿verdad? Solo nos corresponde ser valientes y esforzarnos, como le dijo el Eterno a Josué. Bueno, pues el Eterno le ordena a Moisés que le erija un lugar donde residir aquí en la tierra. Valga la redundancia, le ordena que le construya un miskán, un santuario, el mismo lugar donde residirán las tablas del testimonio. Eso lo vemos en el Éxodo 25. Una vez más, el Eterno le muestra a Moisés los planos, los materiales y el procedimiento de su construcción de dicho santuario, asimismo los utensilios que deberá contener. Aquí una vez más el Eterno nos muestra que Él no quiere que caigamos en el error y que Él solo quiere que demos en el blanco, Baruch Hashem. Actualmente lo vemos que muchas denominaciones religiosas, por no seguir el instructivo divino, cayeron en el error. Pues el valor inmenso que tiene este tesoro divino, asimismo debe ser el lugar para guardar estas tablas del testimonio, ¿verdad? La instrucción del Rey de Reyes, el Rey del Universo. Un lugar lleno de pureza, ya que en esta arca, en este santuario móvil, también reposaría la presencia divina, la Shejinah, Baruch Hashem. Estimados, la información que les cito a continuación la extraje de la Torá de Mordecai Ederi. En el versículo 8, el Eterno dice: Behashu li miskan beshahanti betohan. Ellos habrán de hacer para mí un tabernáculo y yo habré de morar entre ellos. Eso lo vemos en el Éxodo 25:8. Bueno, el Midrash acota que el Eterno residirá en el santuario Betojó, en el seno de él, sino Betohan, entre ellos en el corazón de los hombres. El Miskán era un tabernáculo móvil que consistía en una gran tienda de campaña. El mismo perduró desde la conquista de la tierra de Canaán por Israel hasta la época de la infancia del profeta Samuel. Lo vemos en el Éxodo 25:22, que no solo el asunto era dónde guardar las tablas, sino también algo muy súper importante. Le dice el Eterno a Moshe: allí fijaré cita contigo y hablaré contigo encima de la cubierta, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que te ordenare para los hijos de Israel. Algunos comentaristas, como Rambán, estiman que el Eterno prescribió a los hijos de Israel erigir un santuario que estaría circundado por la Shejiná, o sea, hace la presencia divina. Esta presencia divina en el seno del pueblo concretiza la idea de Goy Kadosh, es decir, pueblo consagrado. El Eterno se había revelado en forma manifiesta en el monte Sinaí. Residirá cerca del pueblo consagrado, aunque su presencia estará oculta por un velo, ¿verdad?, que lo hace poco visible a los ojos del ser humano, ¿verdad?, del hombre. Con respecto a los materiales empleados, tales como el oro, la plata y el cobre, la plata no procedería de donación voluntaria, sino que fue el producto del medio shekel que cada hombre adulto aportó. Lo vemos en el Éxodo 38:25. Así es, estimados. Algunos midrashim adjudican a estos tres metales un simbolismo, según el cual los metales representan las tres categorías de donantes, los tres tipos de donantes. El oro representaría al donante que ofrece todo lo que puede, gozando de vida y salud. La plata al donante que hace sus aportes compulsado por una emergencia personal. Y el cobre es el donante que lo hace solamente en los últimos instantes de su vida, tratando de reparar actitudes equívocas anteriores. En cuanto a la generosidad se refiere, ¿verdad? No obstante, los tres metales están unidos en el versículo, así como las personas representadas son todas componentes de nuestra sociedad. Baruch Hashem. En el versículo 10, habrán de hacer ellos un arón, es decir, un arca, El primer elemento a construir en el Mizcán será el Aarón, el arca, por ser la misma el lugar donde quedarán depositadas las tablas de la Torá. Así como la luz había sido la primera creación, lo vemos en el Génesis 1, ¿verdad? Pues también el Aarón, que albergará la Torá, que es la luz espiritual que nos ilumina. En el versículo 11, por dentro y por fuera lo revestirás. De acuerdo con el autor del Miná Belulá, esto es una referencia alegórica a los Talmidim Jajamín, es decir, a los estudiosos de la Torá, que tienen que ser puros, no solamente en la apariencia exterior, sino por dentro y por fuera, así como el arca ofrecía la misma visión por dentro y por fuera. En el orden técnico de las cosas, la corona sobre el arca cumplía la función de sujetar la misma y sujetar su firmeza. En el campo de lo simbólico, aparece aquí la idea del Keter Torah, la corona de la Torah, que es el único valor que debe ser colocado sobre todos los otros, tanto como la corona se coloca sobre la cabeza del que la porta. Vemos en el versículo 18, y harás dos querubín de oro. Los querubín, de acuerdo con los comentaristas y la tradición talmúdica, representan un cuerpo alado con dos rostros de jóvenes, uno masculino y el otro femenino, cuyas alas estaban desplegadas hacia arriba. Según Maimonides, esto vendrá a demostrar en alguna manera que el dualismo fue de tantos errores y aberraciones en cuanto al culto al Eterno se refiere. Fue creado por el Eterno también. A continuación, veamos la importancia de este divino santuario para el pueblo de Israel. En el texto de Primera de Samuel capítulo 5 se menciona uno de los grandes acontecimientos acerca de esta arca divina, cuando los pelishtim, es decir, los filisteos, capturan el arca del Eterno y la trajeron a la casa de Dagón y la colocaron junto a Dagón, la divinidad filistea, ¿verdad?, el ídolo filisteo. Y al siguiente día, al amanecer, encontraban a Dagón caído a tierra delante de él, es decir, delante del arca del Eterno, Baruch Hashem. Otro gran acontecimiento es citado en Yehoshua 4, donde al entrar los Coanim, que transportaban el arca del pacto en las aguas del Jordán, estas aguas fueron cortadas en dos, y los Coanim permanecieron en el jardín, y todo el pueblo de Israel pasó en seco, Baruch Hashem. Estimado, yo asemejo estos acontecimientos sobrenaturales que en todo momento, en toda acción que hacemos, debemos de hacerlo en el nombre del Eterno. Y suceden cosas sobrenaturales a favor. Estimados amigos, yo he vivido situaciones donde he clamado al Eterno y Él me ha rescatado en varias ocasiones. Por todas estas maravillas que cita la Torá y que he venido, y que he vivido, es que lucho conmigo mismo para estar siempre cerca del Eterno. Baruch Hashem, gracias al Eterno por este momento que me permite participar en este santo evento que es el Shabbat. Estimados, como les he contado, soy tierno en el camino del Eterno y en sabiduría. Soy un hombre con hambre de sabiduría, ya que esta me guiará al blanco y a no errar, ya que el error me llevaría a un falso razonamiento y posiblemente a ser idólatra. Hashem no lo permita, ¿verdad? Pues estimada comunidad, esta fue mi humilde participación. No me molestaría, estimado, si alguien me hiciera una observación de acuerdo a mi participación, porque mi intención es luchar para dar en el blanco, es decir, para no caer en ese error, ¿verdad? Porque la sabiduría es la que nos dará largos días de vida, ¿verdad? Estimada comunidad, shalom, todo lo bueno y dulce para todos.
Igualmente, amigo Marcelo Valladares, para usted y para toda su familia, Shabbat Shalom, un cordial abrazo, un fuerte saludo, un cordial abrazo, y también muchas gracias, amigos, por escribirnos también en el canal de WhatsApp. Como les comentaba hace unos momentos, mi hermano Moisés Hernández y nuestro amigo Jaco Méndez han tenido la oportunidad de coincidir en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y también junto con mis sobrinos, y nos mandaron unas fotos, amigos, que mi hermano compartió en el grupo de la red Nájida. Y mi hermano dice: Shabbat Shalom, estimada comunidad, el Eterno nos permite saludar al estimado Jaco Méndez. Qué bendición, saludos desde Hidalgo, Pachuca, atentamente Moisés Hernández. Bendito sean, amigos, muchas gracias, y que el Eterno también nos permita que algún día también podamos tengamos la oportunidad de poder saludarnos en pues personalmente también a cada uno de ustedes, amigos. Mi hermana Hanna Hernández, ella nos dice: que padre, muy saludos al estimado Jaco Méndez. Nuestro amigo Jaco Méndez nos dice: Shalom, qué alegría saludar al querido Moshe Hernández e hijos. Algo que me trajo un arma poderosa espiritual, los libros de Meam Loes, que Hashem los cuide y los bendiga grandemente siempre, Shalom. Muchas gracias, amigo Jaco, y también muchas gracias, amigo Abel Humberto, también por enviarnos, compartirnos también la sabiduría de la Torah por medio de estos libros, que también hoy mi hermano Moisés Hernández tiene la oportunidad de poder entregar a nuestro amigo Jaco Méndez. Nuestro amigo o amiga que también nos escribe y tiene el nombre, la etiqueta, y llamada Dios es bueno y grande, también nos dice: Shalom, estimada familia, que el Eterno lo bendiga, muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad, estimado, estimada. Estimada Ivonne Miranda, también ella desde también del norte del país, también nos manda un sticker que dice bendito Hashem. Y nuestro amigo Jaco Méndez termina y nos dice: saludos a los compañeros, estimado Jorge, Abel, Abraham, Marcelo, por sus comentarios muy buenos, y a todos, voy de regreso a casita, que el Eterno lo lleve con bendición. Amigo Jaco Méndez, muchas gracias. Estimada Ivonne Miranda, también muchas gracias por ser parte de nuestra familia Nuájida, un saludo para usted, para su papá, para toda la familia, estimada, y que el Eterno los bendiga siempre. Y bueno, ¿qué les parece, amigos? Ahora vamos con la participación de nuestro amigo González en este artículo llamado El Balance Correcto, que escribe el Rab Jonathan Sachs. A continuación.
Internacional, un fuerte abrazo. Les saluda a su amigo Hugo González. Muy contento de estar con ustedes, estimados amigos, compañeros que están aquí también en la radio compartiendo sus comentarios. Todos, cada uno de ustedes, que el Eterno nos llene de bendiciones buenas y dulces. Voy a leer un artículo que podemos encontrar en la página de ashlatino.com, en la sección La Luz de la Torah, Perspectiva de la Torah, Prácticas para la Vida. El artículo se llama El Balance Correcto, escrito por el Rab Jonathan Geffen, y este artículo está basado en las enseñanzas de esta semana de la Parashá Truma. Baruch Hashem, empecemos. Empecemos entonces con el texto. La Torah declara: respecto a las paredes del tabernáculo, la barra central debe pasar por el medio de las dos vigas, de un extremo a otro. El Tarjum Jonathan escribe que la barra central estaba hecha de madera proveniente de los árboles que Abraham había plantado con el objetivo de hacer bondad con los viajeros. ¿Por qué fue utilizada esta madera en particular para una función tan prominente en el tabernáculo? Rab Selinslim explica que es para recordarnos que incluso cuando nos dedicamos a Dios, nunca debemos olvidar tener compasión por nuestro prójimo, quien fue creado a imagen de Dios. Esta idea es acentuada en las enseñanzas de grandes eruditos de la Torah. Una de las grandes contribuciones del Rab Israel Salanter fue que, si bien es altamente encomendable otorgar un gran cuidado a nuestra observancia en el ámbito del Bein Adam Lamakom, entre el hombre y Dios, perdón, uno debería cuidar mucho que esto no sea a expensas de los demás. Hay muchos ejemplos de cómo él puso estas enseñanzas en práctica. Camino a obtener agua para Netilat y también lavado de ritual de manos, un estudiante pasó por varias habitaciones en las que había personas durmiendo. Netilat Yadamin es una mitzvá instituida por nuestros sabios, comentó el Rab Israel, pero robarle horas de sueño a los demás está prohibido por la Torah. En otra ocasión, en un día caluroso, un estudiante comenzó a rezar una apasionada Shemona Azre, la plegaria silenciosa. Parado junto a una ventana abierta, Rabbi Israel lo regañó por bloquearle el aire a otras personas en la sinagoga. Otro de los grandes maestros en el área de crecimiento personal, el Alter de Slotka, también puso un gran énfasis en la Mitzvot Bein Adam Lehaveró, entre el hombre y su prójimo. Toda persona debe ser consciente en el contexto del cumplimiento de las Mitzvot de no causarle involuntariamente dolor o molestias a los demás. Por ejemplo, cuando una persona se pone el talit en la sinagoga para las plegarias matutinas, debería poner atención especial en que los hilos de su talit no golpeen a nadie. Otro caso es cuando se saca el Sefer Torah, momento en que es muy alabable besarlo, pero si es muy probable que uno empuje a otro en el camino, entonces las autoridades escriben que la misma de besar el Sefer Torah es dejado de lado por el requisito de no dañar al prójimo. Otro aspecto en el que es importante enfatizar nuestro Bein Adam Lehaveró, al igual que el Bein Adam Lamakom, entre el hombre y Dios, es en el área de las rigurosidades. El Ramán explica en el versículo al comienzo de la Parashá Kedoshim, en donde la Torah nos instruye a ser santos, que no es suficiente con respetar las leyes básicas, sino que debemos esforzarnos para alcanzar niveles altos en nuestra relación con Dios, más allá de la observancia técnica de las mitzvot. Hay otra sección en la que el Ramban hace un comentario similar respecto al Bein Adam Lehaveró. La Torah dice, y hará lo que es recto y bueno a los ojos de Dios. Los rabinos dicen que este versículo nos enseña que deberíamos ir más allá de la letra de la ley en nuestros tratos con otras personas. El Ramban explica que no es suficiente con solo respetar las leyes básicas en el ámbito de Bein Adam Lehaveró, sino que debemos saber que Dios quiere que tratemos a los demás con una mayor sensibilidad. Puede que una persona tenga una tendencia a enfatizar las rigurosidades en Mitzvot Bein Adam Lamakom, como kashur, algo que tiene una gran importancia si es aplicado correctamente. Sin embargo, el Emirei Emet, el rebe de la dinastía hasídica de Gur, entendió que las rigurosidades aplican tanto a nuestro trato con los demás como a nuestra relación con Dios. Un hasid le preguntó en una ocasión si podía tomar prestado un par de tefilín, dado que había perdido los suyos. El rebe le prestó un par, pero no cualquier par, sino el suyo, que había pertenecido a su padre, el Staf Emet. Cuando le preguntaron por qué le había dado al Hasid su par más preciado, respondió que la Torah dice, Sekeli ve Ebuhu, de lo que aprendemos que debemos hacer una mitzvah de la más hermosa manera posible. Esta idea implica también a la bondad, por eso le presté los valiosos tefilín. La barra central del tabernáculo quedó como un recordatorio eterno que hay dos pilares en el servicio a Dios, Bein Adam Lamakom y Bein Adam Lehaveró, y que incluso en los momentos de la más alta devoción a Dios es esencial recordar nuestra obligación para con nuestro prójimo, con que todos ameritemos encontrar el balance correcto. Baruch Hashem. Hasta aquí el texto. Y pues interesante, qué hermosa lección, el balance perfecto. Si bien la página de Ash Latino está dirigido hacia la comunidad judía, nosotros como Bnei Noach también nos beneficiamos mucho de sus enseñanzas. Aquí estamos hablando algo tan simple, no tan simple en el aspecto de simpleza, sino de un pequeño fragmento de la Torah, donde se habla que la barra central del tabernáculo era solamente de madera. Obviamente estaba recubierta y infinidad de cosas, pero no se habla mucho de la madera de la que fue hecho, de los árboles que plantó el patriarca Abraham. Y bueno, ¿por qué? Para que nos recuerde que cuando hagamos estas dos acciones, lo que es Bein Adam la Macón y Bein Adam la Javeró, no la hagamos a consta de otras personas. Es decir, nuestro servicio a Dios y nuestro servicio hacia las demás personas no debe ser a costa de otras personas. Y aquí sí aplica muy bien a nosotros Bnei Noaj. Porque nosotros, imagínese usted que está en su casa, en medio de la Ciudad de México, por ejemplo, yo que soy de México, donde no tenemos tantos vecinos judíos, ni Bnei Noaj. Y tenemos que convivir con tantas personas. Y a veces queremos ser muy rigurosos en nuestras mitzvot, tratando de aparentar o tratando de hacer, tal vez no tanto aparentar, pero nosotros en lo personal tratar de cumplir, ¿no? Y a expensa de los demás. No sé, imagínate que cuántas fiestas a veces no vamos porque queremos cumplir con las mitzvot. Y a veces no nos ponemos a pensar que le estamos causando un sufrimiento innecesario a las personas que nos quieren estar cerca de ellas y que nosotros convivamos con ellas. No lo sé, algo así. A veces podemos llegar a casos extremos, tal vez de inclusive dejar de hablarle a personas solo porque creemos que hacen idolatría o cosas así. Solo porque yo quiero cumplir mis preceptos. Pero no debe ser a costa de los demás. Tenemos que aprender, y como aquí claramente nos dice el título, tenemos que buscar el balance perfecto para cumplir nuestros los preceptos que el Eterno nos ha dejado a nosotros como noágidas, sin hacerle daño a las demás personas y causarles un sufrimiento innecesario, como lo dice uno de nuestros 7 preceptos. Es muy importante estudiar esto. Si bien este texto nos pone ejemplos tan hermosos y tan aplicables a la vida, debemos de meditar en ellos y tomarlos en cuenta para que nosotros podamos aplicarlo también en nuestras vidas. Así que así como el rabino nos pone aquí al final que todos ameritemos encontrar el balance correcto, yo también les recomiendo que hagamos eso. Baruch Hashem, que el Eterno nos permita seguir disfrutando este hermoso día y sigamos alegres en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con todos, y que seamos todos bien felices. Todo lo bueno para ustedes, queridos amigos, queridos compañeros, que están también dando sus comentarios. Todos un fuerte abrazo y Shabbat Shalom. Y nos escuchamos hasta la próxima.
Muchas gracias, amigo González. Así es, Shabbat Shalom para usted y para toda su familia. Y bueno, este fue la lectura, amigos, y el comentario que él nos regaló en este artículo llamado El Balance Correcto, escrito por el Rab Jonathan Sacks, y bueno, que nos invita a reflexionar acerca de que tratemos de encontrar ese balance entre el cumplimiento de las mitzvot y digamos que perjudicar de ninguna forma a cualquier otra persona cuando nosotros intentáramos cumplir alguna de las mitzvot que tenemos, amigos. Y bueno, continuamos, amigos. Les agradecemos, señora Zoila Polanco. Muchas gracias por mandarnos un sticker que dice gracias a Shem. Que el Eterno la bendiga a usted y a toda su familia siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Y continuamos, amigos. Cedo el micrófono a mi amigo Abel Abraham para continuar con la lectura de todos los detalles, amigos, de esta parasha Terumá, de favor. Adelante, amigo Abel. Muchas gracias.
Claro que sí. Sin embargo, el rey David no quiso entregar, pues, el dinero. Él pensaba que había una gran diferencia entre construir una sinagoga y construir el templo sagrado. Hashem le dijo: como no les tuviste compasión a los pobres y no les diste el dinero, no serás digno de construir el templo en toda tu vida. Eso fue lo que quiso decir Hashem cuando le dijo al rey David: como has derramado tanta sangre, no construirás el templo. Primera de Crónicas 22:8. Para Hashem, ese acto equivalía a derramar sangre, en especial porque muchos fueron los que murieron de hambre. Hashem dijo: como guardaste el dinero para construir el templo, no serás tú quien lo construya, sino que lo construirá tu hijo Shlomo. Una vez que mueras, Hashem también dispuso que Salomón, Shlomo, no habría de necesitar nada del dinero que había ahorrado David. Como este no les había tenido compasión a los pobres, ese dinero fue separado y no fue utilizado para nadie. A partir de todo lo dicho, vemos cuánto deben procurar los funcionarios sustentar a los pobres. Lo mismo se aplica a todos nosotros. Nuestro principal deber es sustentar a los necesitados y no malgastar el dinero en lujos, ni siquiera en lo relacionado con el cumplimiento de los preceptos. En alusión a esto, Hashem dijo, que tomen para mí una ofrenda. No dijo que debían dármela a mí. Esto nos enseña que el principal motivo por el que se recolectó caridad fue para que lo tomaran aquellos que la necesitaban. El resto debía consagrarse al templo. La generosidad de Dibut implica que el corazón y la boca de la persona son una misma cosa, pues de lo contrario es como aquellos acerca de los cuales Hashem dijo, me honraron con la boca y los labios, pero sus corazones están lejos de mí, Isaías 29:13. Hay muchos que saben dar con la boca, pero este tipo de gente pide que digan para ellos una plegaria de mi Shevaraj, que el que bendijo en la sinagoga, comprometiéndose a pagar una cierta suma de dinero, pero se olvidan de cumplir con su promesa. Ese regalo se da solamente con la boca. No posee ninguna sustancia en la persona que así actúa, merece ser castigada. Cumplir con las promesas hechas es uno de los típicos rasgos judíos. Así está escrito, el remanente de Israel no cometerá corrupción, no hablará falsedad y una lengua engañosa no se hallará en su boca, porque pasarán y yacerán sin que nadie los asuste. Zefanía 3:13 o Sofonías 3:13. Hashem también ordenó que todas las ofrendas que se recolectaran del pueblo fueran colocadas en un mismo lugar. No en dos o tres lugares diferentes. Por ejemplo, no debían colocar en una caja oro y cuando se llenara esa caja colocaran el resto del oro en otra caja, porque de ser así habrían sentido envidia los unos de los otros. Uno habría dicho, ¿por qué usan tu donación para construir el tabernáculo mientras que dejan a un lado la mía? ¿O por qué usan tu donación para hacer el arca, la menorá y la mesa, mientras que la mía la usan para cosas de menor importancia? Se me aborrece la envidia y la competencia entre las distintas personas. Ese tipo de sentimientos da origen a todos los enfrentamientos. A fin de evitar dichos sentimientos, Hashem ordenó que todas las donaciones, por más grandes o pequeñas que fuesen, debían ser colocadas en un mismo sitio. De ese modo se mezclarían, todos serían socios de lo que hubiese adentro. Nadie podría afirmar, el arca se hizo con mi donación, mientras que con la tuya hicieron algo de menor importancia, o tu donación no fue utilizada para el tabernáculo, sino para las necesidades de la comunidad. Como resultado del precepto de Hashem, nadie sentiría envidia de su prójimo. El que dio mucho no podría jactarse ante el que dio menos. De ese modo reinaría la unidad y el amor entre todos. 25 del del 3 al 7. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre, y lana turquesa, púrpura y carmesí, lino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tahash, madera de acacia, aceite para iluminación, especias para el aceite de unción y el incienso aromático, piedras shoham y piedras para los engarces, para el efod y para el pectoral. Entonces ahora la Torah enumera lo que hacía falta para el tabernáculo: oro, plata y cobre. Dice lana turquesa, es la lana teñida con la sangre de un animal acuático denominado jalazón o gilazón también, que sale del agua una vez cada 70 años. La tintura tiene el color del mar, el cielo y el trono de gloria. Jacob le dio uno al faraón, ¿verdad? Cuando, a ver, no. ¿A quién se lo mandó? A Joseph, ¿verdad? Cuando le dijo no, dijo, le regresó el dinero, ahora hay que devolvérselo y hay que comprar más grano. Y le mandó regalos y también le mandó un gilazón. Jacob decía, no, pues es el virrey de Egipto, vamos a mandarle unos regalos, ahí está. Hasta eso, ¿verdad? No nada más, Baruch Hashem. Eso fue una grande bendición. Y se sorprendió mucho, ¿verdad? No solamente ellos conocen este secreto. Y de todos los animalitos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que solamente pues estos animalitos fueron especialmente aparecieron, ¿verdad?, en el desierto para esta clase de bendición en la construcción del tabernáculo. Púrpura, ¿verdad? Lana púrpura es lana teñida con una sustancia denominada argamán. Carmesí, existe un tipo de árbol que no tiene frutos, sino pequeñas vainas parecidas a las lentejas. En cada una de esas vainas hay cerca de 100 gusanos llenos de sangre, que están muy cerca entre sí y no se mueven. Al presionar las vainas frescas, sale la sangre de las pequeñas caparazones. Al moler los gusanos, se obtiene algo parecido al jugo de moras oscuras. Sin embargo, los mercaderes compran las vainas y las dejan secar al sol durante los meses de verano, Tamuz y Ab. El sol hace que los gusanos se mueran. Cuando las vainas están secas, los mercaderes las juntan todas y las venden. Luego se sumergen las vainas en agua y se vuelven rojas como la sangre. A eso es a lo que se llama, a lo que la gente llama carmesí. La tintura carmesí es empleada para la fábrica textil y demás artículos. También se le emplea para colorear confituras y caramelos, para darle un aspecto atractivo, aumentando el goce del dulce. Que la tintura se hace con gusanos, no está prohibido comer ese tipo de caramelos, ya que al secarse los gusanos se vuelven como el polvo. Mm. Además, no se comen los gusanos, sino que se emplea solamente la tintura que se disuelve en el agua. Es verdad que estos gusanos también contienen la tintura cuando están aún vivos. Pero la Torá prohíbe comer los gusanos solamente a causa de la humedad que contienen. Como en el caso de los demás gusanos, la tintura en sí no está prohibida. Por eso, tras secarlos y quitar la humedad, ya no están prohibidos. Además, la tintura en sí no tiene sustancia, sino solamente color. Es verdad que el color hace que uno disfrute más del caramelo, pero eso no significa que uno disfrute de algo que está prohibido. El precepto que nos impide consumir alimentos prohibidos se aplica solamente a aquello que puede sentirse con el paladar, dado que el color no es algo que pueda percibirse con el paladar. No está prohibido. La Torah prohíbe alimentos únicamente a causa del sabor que se siente en el paladar y en la garganta. Pero si los órganos internos se benefician de un cierto alimento, eso en sí no está prohibido. Por ejemplo, hay ciertas sustancias que pueden resultar beneficiosas para el dolor de pecho o el dolor de cabeza, siempre y cuando uno no las saboree. El beneficio no se considera disfrutar de algo prohibido. Por eso no hay aquí prohibición. De todos modos, la tintura ciertamente queda anulada en 60 partes. Además, el goce proviene auténticamente y la tintura carece de sustancia. Según algunas autoridades, el líquido que se emplea para teñir la lana no proviene del gusano en sí, sino de las pequeñas vainas en las que se encuentran los gusanos. De acuerdo con esta opinión, no hay motivo para preocuparse por el colorante que se utiliza en los caramelos y las mermeladas, ya que la tintura no proviene de los jugos del gusano, no, sino de las cáscaras de las vainas. Por supuesto que es probable que el jugo de los gusanos se haya mezclado con la tintura de las vainas, en especial porque se aplastan juntos, pero ya dijimos que una vez que están secos, son literalmente como el polvo. Hay quienes sostienen que existen dos clases de gusanos de carmesí, uno llamado grana y el otro llamado kermes. Bueno, van por números, ¿verdad? Ahorita sigue el 7, que es el lino, es la fibra común hecha de lino, y el 8, lana de cabra, se llama mohair. No se la corta con tijeras como la lana común, sino que se la arranca con la mano, igual que se arrancan las plumas de la gallina. La cabra tiene dos clases de pelo, uno es grueso y se emplea para fabricar bolsas grandes para guardar mercaderías, ya que es muy resistente. La otra es blanda y fina como la seda, y se la usa para la fábrica de vestimentas finas. 9. Pieles de carnero rojos. Son pieles de carneros que se curten y luego se colorean con tintura roja. Pieles de tahash, por eso dice, pieles de carnero rojas. Bueno, ¿y dónde voy a agarrar un carnero rojo? Bueno, la respuesta está en que se curten y luego se colorean con tintura roja. Pieles de tahash. Se trata del cuero de un animal kasher, denominado tahash, que habitaba en el desierto. Este animal poseía un único cuerno en el medio de la frente y la piel tenía un diseño de seis hermosos colores. Ok. El Targum traduce el término Tahash al arameo Sasgona, que puede interpretarse como dos palabras, sas, que denota regocijo, y gona o gamna, que denota color. Es por lo tanto un animal que causa regocijo con sus hermosos colores. Con estas pieles de tahash que se hizo el bello techo del tabernáculo. Ahora dicen, es un unicornio. Un unicornio que viene siendo como caballo, ¿no? Tenía un cuerno en la frente, bueno, de uno de estos animalitos se sacaban una piel de ancho, era 5 metros y era 30 de largo. ¿De dónde lo iba a sacar? Sería un unicornio muy grande. Ahora, si el unicornio es como tipo caballo, el caballo no es kosher, no es kosher. Hay algunos comentaristas que dicen era un unicornio y los unicornios que salen ahí en la televisión pues no tienen muchos colores, pero los unicornios de verdad sí son de muchos colores. Vamos a suponer que sí, pero quién sabe. El unicornio es kasher, a lo mejor debería ser muy grande. Para mí que es otro animal. Y dicen, dicen los grandes sabios, es un animal con que era como el tipo de la, ya ven que la garza cómo camina, ¿verdad? Miren, o sea, era un animal como el tipo pavo real. Ay. Que llama la atención, que yo sé que con su maravillosa belleza quiere atraer la atención de los demás. Ese es el tahash, y con esa belleza de esos colores de piel hicieron el hermoso techo del Mishkan. Entonces, esta es la opinión de Rabí Yehudá, que el tahash era un animal común. Sin embargo, Rabí Nehemías sostenía que se trataba de un animal que había sido creado en forma milagrosa. Hashem creó ese animal en el desierto, en especial para el tabernáculo, inmediatamente después dejó de existir. Rabí Nehemías presenta pruebas sobre las que basa su opinión a partir del hecho de que la Torá describe cada sábana como de 30 codos de largo y 4 codos de ancho. En el 26:8, obviamente es imposible hacer una sábana tan grande con la piel de cualquiera de los animales existentes, por lo que debió haberse producido un milagro. Rabbi Meir también afirma que el tahash que existía en la época de Moshe era un animal singular. Los sabios no lograron determinar si tenía el rango legal de un animal salvaje, haya. Haya quiere decir salvaje, o de un animal doméstico, behemá. No obstante, a partir del hecho de que tenía un único cuerno en el medio de la frente, pudo determinarse que se trataba de un animal kasher. Existe la tradición de que el animal sacrificado por Adán también era un animal kasher de un solo cuerno. Este animal apareció en ese momento para Moshe, quien lo empleó para hacer el tabernáculo. Tras lo cual se ocultó y nunca más volvió a encontrarse. Cabe destacar que cuando Rabí Nehemías presenta evidencia de que el tahash era un animal creado en forma milagrosa, lo hace a partir de las dimensiones de la sábana que había sido hecha con pieles o había sido con pieles o pelos de cabra que tenían el tamaño de 30 por 4 codos. Más tarde, Rabí Nehemías afirma que las sábanas de lana de cabra también eran milagrosas, ya que no existía ninguna piel de animal que tuviera ese tamaño. Rabí Yehudá no coincide con esa opinión y sostiene que las sábanas de cabra estaban hechas de la piel de un animal salvaje. Son muchas las preguntas que se pueden plantear con respecto a esa enseñanza, a esta enseñanza del Midrash. Primero, dado que la Torá afirma que estas sábanas estaban hechas de un producto obtenido de la cabra, que es un animal doméstico, como Rabí Yehudá puede afirmar que habían sido hechas con un animal salvaje. Además, ¿cuál es la evidencia de Rabí Nehemías de que fueron hechas en forma milagrosa? Es obvio que se puede tejer una tela grande con lana de ovejas. Entonces, pero en realidad no se puede decir que las sábanas que cubrían el tabernáculo hubiesen sido hechas con un producto obtenido de la cabra. Las cabras suelen asociarse al lado de lo no bueno. Es por eso que el animal que se enviaba a ya sabemos quién, era una cabra, Levítico 16:8. Ya ven que se enviaba una era para Yom Kippur y la otra se mandaba al desierto, ¿verdad? Esa es también la razón por la cual la persona que comete en forma involuntaria un acto de idolatría debe llevar una cabra como sacrificio. Números 15:27. Pero si las sábanas de cabra en realidad estaban hechas de productos de cabra, ¿cómo es que eran dignas de semejante honor? Si pensamos en las razones que citamos anteriormente, no se las debería haber colocado encima del tabernáculo. Es por eso que el Midrash afirma que no se trataba de cabras normales, sino de animales singulares, que habían sido creados en forma milagrosa. Lo mismo ocurre con el Tahash. Cuando Hashem le dijo a Moshe que hiciera el tabernáculo, Moshe se quedó atónito y dijo: Amo del universo, ¿acaso Israel puede lograr algo semejante? Moshe sabía que que habían partido de Egipto, los israelitas habían estado todo el tiempo en el desierto, donde podían hallar hallar todos los materiales especiales necesarios para el tabernáculo. O sea, ¿dónde los podían encontrar? Aún en una gran ciudad le resultaría difícil encontrarlos. Hashem le dijo a Moshe: Hasta un solo israelita podrá construir el tabernáculo. Hashem me explicó que él proporcionaría su ayuda y su bendición a todo lo que trajeran. Si les faltaba algo, se les proporcionaría en forma milagrosa. Así fue como obtuvieron el Tahash. Vemos asimismo que junto con el maná caían piedras preciosas. Entonces, bueno, muchos animales que milagrosamente aparecieron en la interpretación, ¿verdad? De las Sagradas Escrituras, no la traducción. Traducción no hay. No hay ninguna traducción. Hay interpretación o tenemos algunas pues traducciones, ¿verdad? Pero no completas del Taná que tenemos en español. Pero en otras, por ejemplo, en las Biblias, ¿verdad? Que usan o que yo usaba anteriormente, no dice Tahash, dice pieles de tejón. cuántos tejones iban a usarse para esto, para sacar así cuadradito un pedazo de piel. Pues muchísimos, ¿verdad? No era así. Era de este animal maravilloso y grande. Madera de chitín, de acacia. Ya dijimos que Jacob percibió en forma profética que los israelitas deberían construir el tabernáculo. Por eso tomó enormes árboles de acacia de la Tierra Santa y los llevó a Egipto. Ahí los plantó. Jacob les dejó a sus descendientes la orden de que cuando partieran de Egipto deberían llevarse esos árboles. Ya que en el desierto no hallarían ese tipo de madera. Así lo hicieron y así fue como ahora contaban con madera de chitim con la que erigir el tabernáculo. O sea, madera de acacia. Nos dice, dice, por eso Jacob les hizo a sus descendientes un gran favor de tomar los árboles del arroyo de Chitim y llevarlos a Egipto. Eso también debilitó su instinto no bueno, por lo que enviaron la inmoralidad sexual, por lo que evitaron la inmoralidad sexual en Egipto, donde todo el mundo sabía que reinaba la inmoralidad sexual. No obstante, aunque los israelitas residieron allí durante más de 2 siglos, nunca practicaron la inmoralidad y fue por ese motivo que merecieron ser liberados. Las palabras Chitín también puede entenderse como un acróstico de las palabras Shalom, Tová, Yeshua, Mejila. Ya, ok, Shalom pues es paz. Tová es bien, Yeshua es salvación y Mejilá es perdón. Esto nos enseña que gracias al mérito del tabernáculo que construyeron los israelitas, Hashem hizo la paz con ellos, confiriéndoles todo el bien, perdonándoles el pecado del becerro de oro y salvándolos de sus enemigos y de los peligros del camino. 12. Aceite para la iluminación era el aceite de oliva que se usaba para encender la menorá que ardía como una luz eterna. Ver el 27:20. 13. Perfumes para el aceite de unción. El cual es descrito más adelante en el 30, 22 y 23 para el incienso, emplearon perfumes parecidos. 14. Piedras Shoham eran piedras que se engarzaban en la vestimenta sacerdotal denominada Ephod. 28, 9. El Shoham era una piedra preciosa de color rojo brillante conocida como rubí. Hashem también dijo, pondré tu ventana como marcos. Tu ventana con marcos de rubíes y haré tus puertas de rubíes y tu límite entero de piedras preciosas. Isaías 54:12. Lo que Hashem decía era que en la era mesiánica los israelitas tendrían solarios hechos de rubí, de rubíes. Bueno, pues nos detenemos aquí con la ayuda de Hashem. Continuamos y luego después comemos un poco a la carrera y luego venimos y tenemos otra participación de comentarios de la Torá, descansamos, hacemos algunos pendientes y de nuevo regresamos, ¿verdad? Vamos a comer y luego regresamos. Así es este día para un servidor porque me gusta hacerlo en vivo y nada de grabación. Bueno, es muy bonito grabarlo, pero no, prefiero estar aquí, no quiero salir a ningún lado. Y así llevamos ya algunos años, hay veces que no, ¿verdad? Por ejemplo, Hay veces que no participamos, pero es muy, muy raro que no podamos participar en vivo. Siempre lo hacemos en agradecimiento a Shem y para que la comunidad se goce también de los libros de los sabios. Aquí trae Talmud, trae Midrash, trae también Ein Jacob, Shulchan Aruj, algunas partes, ¿verdad? Que, por ejemplo, trae mucho Shulchan Aruj en lo de que es Mishpatim. Porque, bueno, trae Zohar, ya dijimos Ein Jacob, Maimónides. Tiene mucha, mucha bendición los comentarios y es un honor el poderlos compartir. Todo lo bueno y dulce. Hasta aquí llega mi participación. Hasta luego. Bendiciones. Kol Tuv.
Muchas gracias.
Shabbat Shalom. Y también ya mero oscurece, pues Shabbat Tov.
Igualmente, amigo Abel Abraham, igualmente para usted, una semana buena y dulce. Muchas gracias por compartirnos los detalles de la sabiduría, amigos, de esta Parashat Terumá, y que sea de bendición para todos, amigos. Muchas gracias por su esfuerzo, amigo Abel. Así es, tenemos la oportunidad de poder contar con sus enseñanzas, amigos. Ya llevamos algunos años que el Eterno nos está permitido, y que el Eterno, en su grande bondad, pueda permitirlo, pues el tiempo que él disponga, amigo. Muchas gracias por su esfuerzo, amigo Abel. El Eterno lo bendiga. Un fuerte abrazo, un cordial saludo para usted y bendiciones para toda la familia. Y continuamos, amigos. Así es, efectivamente, tenemos las participaciones de nuestro amigo Mijael Domínguez y de nuestro amigo Humberto Luna a continuación. ¿Y qué les parece a continuación? Vamos ahora con la participación de nuestro amigo Mijael Domínguez en este artículo que él nos comparte, llamado Apoyando a quien apoya, escrito por el Rab Sef Lef a continuación.
Muchas gracias. Shabbat Shalom para todos los radioescuchas que amablemente nos acompañan en esta transmisión de Shabbat. Mi nombre es Mijael Domínguez y en esta ocasión voy a leer un artículo que se encuentra en la página de Aish Latino. Este artículo lleva por título Apoyando a quien apoya y es por el Rab Sevlev correspondiente a la Parashat Truma, Éxodo 25, del 1 al 27, 19. Tomen para mí una ofrenda, Éxodo 25:2. Las donaciones entregadas por los israelitas para la construcción del Mishkan son descritas como tomadas en lugar de entregadas. ¿Qué significa esto? Y más aún, Hashem es el Señor del universo y de todo lo que contiene. ¿Acaso necesitaba contribuciones y materiales de seres humanos para construir su Mishkan? El objetivo de las contribuciones era permitirles a los judíos participar en la construcción del Mishkan. Así, el dar era en realidad recibir. Tomen para mí una ofrenda. Los líderes de las tribus respondieron al llamado para las contribuciones del Mishkan, declarando que lo donarían lo que fuese necesario después de que el resto del pueblo judío donara lo que pudiera. Al final, todo lo que faltó traer fueron las piedras preciosas para el efod y el joshen, el pectoral del sumo sacerdote, el aceite y las especies para el incienso y la menorá. Los líderes fueron censurados por comportarse de esa manera y por eso se quitó la letra yud de su título. Ver Éxodo 32:27. Ahora bien, dado que estaban preparados para contribuir lo que fuera necesario, sin importar lo mucho que fuera, y dado que de hecho sí contribuyeron objetos valiosos al Mishkan, la pregunta se mantiene. ¿Por qué fueron censurados? Los líderes malentendieron el propósito de dar. No iba a ser ningún déficit que cubrir al final. Hashem no tiene déficit. El dar era una oportunidad de autodesarrollo, la purificación del alma por medio del apego a un proyecto sagrado, considerar la misvá como si Hashem necesitara nuestras contribuciones, es ridículo. El Talmud, Bava Batra 10a, relata que el malvado Turnus Rufus una vez le preguntó a Rabbi Akiva: si tu Dios ama tanto a los pobres, ¿por qué no les da lo que necesitan? Rabí Akiva respondió que Hashem podría abastecer a los pobres con mucha facilidad, pero elige darnos a nosotros el mérito de darles el daca, caridad, para salvarlos del reino del infierno. El Midrash Rabá, Rut Rabá 5.9, dice que por esta razón la persona pobre hace más por la rica que la rica por la pobre. Cuando Naomi le preguntó a Ruth quién le había provisto el alimento que trajo a casa ese día, Ruth le respondió, el hombre por el que hice, hoy se llama Boaz. Boaz le proveyó algo que Hashem podía haberle dado. Él mismo, pero ella le dio a Boaz una misva, una oportunidad de parecerse a Hashem al proveer a otro. Ahora, podemos entender las palabras de Maimónides en su comentario a Avot 3.19. Todo es juzgado de acuerdo al número de acciones. Maimónides explica que es mejor dar un dólar de caridad 100 veces que 100 dólares de una vez. Cuantas más veces una persona actúe de una buena manera que lo asemeje a Hashem, más se condiciona a sí mismo a hacer misvot y purifica su alma. La sedaká no se da por el bien de la persona pobre, sino para darle la oportunidad a quien da de emular a Hashem y a meritar el Olam Haba. Lo mismo ocurre con el apoyo a las instituciones de Torah, como lo explica el Hafetz Haim en el versículo de Proverbios 3.18. Es un árbol de vida para quienes se aferran a ella y quienes la sustentan son elogiables. La palabra Yehazik significa tanto apoyar como aferrarse. Hashem podría sustentar las instituciones de Torah sin ninguna ayuda humana, pero elige canalizar su apoyo a través de intermediarios humanos. Estos agentes deben darse cuenta de que su apoyo a la Torah es en realidad un apoyo a ellos mismos. Cuando reconocen esto, ellos se aferran a su apoyo a las instituciones de Torah, al igual que uno se aferra a un tronco en un río enfurecido. Entonces, para ellos, su apoyo es un árbol de vida. Quienes piensan, en cambio, que son ellos realmente los que están apoyando a la Torah, también serán recompensados, porque Hashem no niega la recompensa a ninguna buena acción. Pero para ellos, la Torah no es un árbol de vida. Al Hafetz Haim mismo, una vez se le acercó un rico benefactor que le ofreció financiar todo el costo operativo de su yeshiva en Radin, Polonia. El rabino se rehusó con estas palabras. No puedo permitirle monopolizar el mérito de sustentar mi yeshiva, privándoles así a otros la oportunidad de hacerlo. Las barras con las que era cargada el arca sagrada representan a los sustentadores de la Torah. Ellos son una parte intrínseca de la comunidad de Torah, inseparable de los eruditos, al igual que las barras no podían ser removidas del arca. Sin embargo, quienes transportaban el arca eran levantados del piso milagrosamente y eran literalmente llevados por el arca misma. El sustento que ellos parecían dar era en realidad lo que los sustentaba a ellos. Después de casarse, Rab Eliezer Gordon, fundador de la Yeshiva Tel She, fue sustentado por su suegro, Rab Abraham Isaac Neviezer, para poder dedicarse por completo al estudio de Torah y convertirse en un gadol sabio. A medida que su familia comenzó a crecer y le ofrecieron varias posiciones rabínicas, Rab Eliezer intentó aliviar la carga financiera de su suegro y le pidió permiso para aceptar una posición rabínica y comenzar a sustentarse por sí mismo. A pesar de que eran tiempos difíciles, Rab Abraham Isaac se negó. Cuando la esposa de Rab Abraham Isaac le preguntó por cuánto tiempo pensaba sustentar a su hija y yerno, él le respondió, «Mi querida esposa, ¿quién sabe quién está sustentando a quién?». Finalmente, le ofrecieron a Rab Eliezer la prestigiosa posición rabínica en Yeshechok, y su suegro ya no lo pudo detener. El día en que la familia Gordon partió hacia Yeshechok, Rab Abraham Isaac murió. En ese momento quedó claro quién estaba sustentando a quién. Ahora, podemos apreciar la importancia de la letra Yud que fue borrada en el título de los líderes. Con la Yud, la palabra Neshiim, líderes, denota aquellos que transportan. Sin la Yud, las vocales pueden ser reacomodadas para que se lea Nisaim, aquellos que son transportados. La Yud fue removida para enseñarles eso, a pesar de que consideraban que ellos eran los que suplirían el déficit, en realidad ellos estaban siendo transportados por el mérito de la misma. Los sabios nos dicen que seremos redimidos gracias al mérito de la Tzedaká, que reconozcamos la gran oportunidad que se nos ofrece cuando se nos invita a apoyar a instituciones de Torah y a los pobres, y así ameritemos la redención. Hasta aquí la lectura de este artículo, que se encuentra en la página de Aish Latino, apoyando a quien apoya. Vamos a entender algo muy importante, y es un error que normalmente se tiene, y más en nuestra cultura, de personas que han salido de alguna filosofía o de alguna religión, en la que creemos que nosotros estamos dándole algo al Creador cuando hacemos sedaká o damos sedaká, cuando cumplimos misbot, cuando hacemos plegaria. Pensamos que le estamos dando a Hashem, pero no es así, porque Él es el dueño de todo, todo pertenece al Eterno. Entonces, en realidad no le estamos dando nada. Lo que estamos haciendo es aprovechar esa oportunidad para recibir las bendiciones que Él quiere darnos, que Él nos quiere entregar. Porque para Él no le cuesta nada sustentar a todos los pobres, suplir las necesidades de todo mundo, pero Él lo que quiere es que nosotros lo hagamos como humanos, como personas, lo hagamos y de esta manera recibamos méritos, recibamos bendición nosotros mismos al supuestamente dar, porque pues no estamos dando, simplemente estamos regresándole al Eterno de lo que Él mismo nos da, porque todo le corresponde a Él. Y cuando entendemos esto, vamos a podernos dar cuenta que es más beneficiado aquel que está dando que el que está recibiendo. Y esto pues nos debe de alentar para que cada día que tengamos la oportunidad podamos aprovecharla y demos sin esperar recibir recompensa o algo a cambio, porque también debemos de entender, y dice en el libro de rezos, que debemos de saber que para los estudiosos de la Torah, la recompensa es el mundo venidero. En el mundo venidero vamos a recibir la recompensa. Aquí quizás aparentemente no recibamos nada, pero Hashem no es deudor de nadie y Él va a pagar a cada uno de acuerdo a sus actos, de acuerdo a lo que Él haga por los demás y por el Eterno. Y si no es en este mundo, va a ser en el mundo venidero. Hasta aquí mi comentario y hasta aquí la lectura de este artículo. Yo les deseo a todos que sigan disfrutando de este Shabbat, que tengan muchas alegrías, muchas bendiciones y que todo esto sea de mucha bendición. Shalom. Adelante, estimado, con el programa.
Muchas gracias, amigo Mijael. Así es, muchas gracias por compartirnos este artículo llamado Apoyando Quien Apoya, que escribe el Rab Sevlev en Aish Latino, amigos, y que nos hace pues cambiar la perspectiva. Como bien hemos aprendido en este artículo, tal vez una persona podría pensar que ella es la persona que está apoyando al darle algún tipo de apoyo económico a alguien, pero en realidad ella es quien resulta pues beneficiada, y sin saberlo, tal vez probablemente, y el Eterno nos ayude a apoyar a los demás, no precisamente como decía nuestro amigo, esperando recibir un bien a cambio, sino por tratar de emular al Creador, porque ese es parte de nuestro camino espiritual, tratar de parecernos a Él. Todo viene del Creador, pero Él a veces hace que nos entreguemos alguna ayuda a alguien por medio de nosotros, pero simplemente para que nosotros nos podamos acercar a Él, amigos, y emularlo de alguna forma. A continuación, amigos, los invitamos también a escuchar también la lectura del artículo llamado El Arca de la Ley Oral y también los comentarios que nuestro amigo Humberto Luna nos tiene en esta ocasión. Y bueno, con esto estamos cerrando, amigos, este programa de Shabbat Gigante. Y bueno, les cedemos el micrófono a nuestro amigo Humberto Luna.
en este Shabbat gigante, y vamos a compartir una parte de la Perashá Vayehi de nuestro querido Rav Yehoshua Berman, cielo, tierra, tierra y cielo, Baruch Hashem, de Eish Latino. Antes del fallecimiento de su padre Jacob, Yosef llevó a sus dos hijos, Efraim y Menashe, para que recibieran las bendiciones de su venerado abuelo. Si bien Menashe era el primogénito de Yosef y bendición más prestigiosa, Jacob reconoció que era Efraín quien debía recibir la bendición más importante. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Menashe, y puso a Efraín delante de Menashe. La Torah describe el diálogo que tuvo lugar entre Jacob y Yosef sobre esta acción peculiar. Yosef creyó que su padre, que a esta altura había perdido la vista, cometió un error, por lo que intentó corregirlo. Sin embargo, Jacob le respondió, y su padre se negó y dijo, «Lo sé, mi hijo, lo sé». Él, Menashe, también será una nación y también será grandioso. Sin embargo, su hermano menor será más grandioso que él. La pregunta que podemos formular es, ¿por qué es tan importante qué mano se pone sobre quién? Podríamos pensar que la fuerza de una bendición depende exclusivamente de su contenido y de la intención con la que se dice, pero la Torah nos enseña claramente lo contrario. Es decir, que la mano que pone sobre la cabeza de cada uno tiene un impacto y una importancia muy grande en la fuerza de las bendiciones. Encontramos una idea similar respecto a Isaac Avinu, quien cuando quiso bendecir a Esav, él le ordenó a Esav que le trajera sus platos favoritos y dijo, «Los comeré para que mi alma te bendiga». También aquí no podemos dejar de preguntarnos qué tiene que ver el hecho de comer los manjares con darle una bendición a un hijo. Lo que aprendemos de esta observación es uno de los principios más fundamentales de la Torah y del judaísmo. Hashem creó un universo que tiene una realidad dual, la realidad física y material por un lado y la metafísica espiritual por el otro. El ser humano está compuesto por cuerpo y alma, uno sin el otro simplemente no es un ser humano. Por lo tanto, si queremos servir a Hashem de la mejor forma, debemos utilizar ambas facetas de nuestra existencia en conjunto. Sin embargo, es todavía más profundo. Como seres humanos que viven en un mundo físico, la Neshama alma es enviada a este plano físico de existencia en vez de que el cuerpo sea enviado al cielo. Nuestro modo principal de funcionamiento es en el mundo físico. En general, solo logramos acceder completamente al mundo espiritual a través del uso adecuado del mundo físico y al funcionar correctamente en su interior. Por esa razón, el hecho de colocar la mano derecha sobre la cabeza de Efraín marcó una gran diferencia. Al utilizar su mano más fuerte para bendecir a Efraín, Jacob accedió a su potente fuerza espiritual interior. No solo existe una correlación directa entre lo físico y lo espiritual, sino que la forma principal mediante la que podemos acceder y expresar nuestra fortaleza espiritual es a través del uso adecuado de nuestras capacidades físicas. Cuando Isaac comió los manjares que le trajo su hijo, la satisfacción y la alegría física que sintió se convirtieron en un conducto a través del que accedió y expresó su entusiasmo espiritual. Por supuesto que el acceso a la fortaleza espiritual a través de acciones físicas depende de la forma en que uno utiliza el mundo físico. Si uno lo utiliza como un fin en sí mismo, entonces funciona como un bloqueo a la espiritualidad y provoca que la persona se hunda en la tosquedad del materialismo. Solo cuando uno conduce sus actos físicos de acuerdo con la Torah y de esta forma los imbuye de un elevado propósito y significado, el mundo material se convierte en un mecanismo para acceder y amplificar el mundo espiritual. Esta idea nos ayuda a entender el énfasis de la Torah en una lista prácticamente infinita de mitzvot que se cumplen con acciones físicas. Cada acción física que realizamos para servir al Eterno sirve para imbuir todo nuestro ser con espiritualidad, porque a través de esas acciones físicas accedemos a la espiritualidad. Comprender esto nos ayuda a entender mejor lo cuidadosos que debemos ser con todos nuestros actos físicos y cómo debemos intentar constantemente imbuirlos con propósito y significado a través del cumplimiento meticuloso de las mitzvot. Algunas religiones dicen que para que el ser humano alcance su pináculo de grandeza y espiritualidad, debe negar su aspecto físico, y dado que la abstinencia llevaría a la cesación de la especie humana, solo unos pocos elegidos están destinados a alcanzar esa santidad, mientras que los demás deben honrarlos. Los judíos decimos que eso no tiene ningún sentido. La Torah nos enseña que debemos tener conciencia de que nuestro ser incluye también un componente físico y que debemos funcionar y crecer espiritualmente dentro de una existencia física. No negamos lo físico, sino que más bien lo canalizamos. Baruch Hashem. Pues interesante artículo que nos obsequia nuestro querido Rab, y debemos entender aquí que lo físico ayuda para que lo espiritual sea hagamos esas clases de mitzvot de forma agradable al Eterno, que eso nos va a ayudar para tener un mejor entendimiento de lo que es Torah y sobre todo de nuestras conductas aquí en este mundo. Baruch Hashem. Pues reflexionar sobre lo que no está bien que hagamos y sobre todo eso, valorar que mientras haya vida y esperanza. Baruch Hashem. El Eterno les bendiga, bendiciones buenas y dulces.
Muchas gracias, amigo Humberto. Así es igualmente para usted y para toda su familia. Bendiciones, amigos, y para todos, que esta semana que está iniciando, que sea de grande bendición, pero sobre todo, amigos, de crecimiento espiritual. Le pedimos al Todopoderoso por el pueblo de Israel y por el pueblo Noájida, amigos, y esperamos que muy pronto podamos vivir en ese mundo rectificado. Pero hemos aprendido, amigos, que esto no llegará solamente como un regalo del cielo. Tenemos que trabajar, amigos, tenemos que trabajar todos en forma personal, individual, como familia, como comunidad y colectivamente, y también hasta que este mundo quede totalmente rectificado. Tenemos mucho por hacer, por supuesto, pero todo con la ayuda del Eterno. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de en la Radio Noájida, acompañando al pueblo de Israel y aprendiendo de la bendita Torah a través de las enseñanzas que los rabinos, los grandes sabios de Israel nos han traído. Muchas gracias también al portal de Ais Latino, el sitio de Breslev también, por todos los artículos que ellos ponen a nuestra disposición, a todos nuestros amigos del equipo de comentarios que han también compartido todas sus opiniones y experiencias, nuestro amigo Abel Abraham también con todas las experiencias, a todos, al grupo de niños, al grupo de rezo, a todos amigos, el señor Moshe Enamorado y familia, que también iniciamos hace más o menos 24 horas esta jornada, amigos, que todo sea de bendición, amigos. Muchas gracias por ser esta gran familia Noájida, y bueno, con el favor del Eterno nos despedimos por el momento, pero dándole gracias al Eterno por esta oportunidad de ser una comunidad con todos ustedes en unidad y sin fronteras. Amigos, los dejamos también con esta melodía que justamente habla de la unidad de los Noájidas de Breslev. Muchas gracias, amigos, su servidor Jorge Hernández desde la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz. Por el momento se despide deseándoles que sea esta semana de grandes bendiciones para todos. Shalom.
Si preguntas quién somos, somos los hijos de Noaj en las naciones. Si preguntas qué hacemos, guardamos las siete leyes universales. Bendita comunidad, es la Noajida de Breslev, unida como familia, en armonía y en una. En Ecuador, Brasil, en Argentina y la Unión Americana, Costa Rica, Perú, El Salvador y la bella isla dominicana. Qué bonita unidad de los Noájidas de Breslev, no conoce fronteras. Qué bonita de verdad, qué bonita unidad de los Noájidas de Breslev, no conoce fronteras. Qué bonita de verdad, qué bonita unidad. En Panamá y en Chile, en Uruguay, Venezuela y Guatemala, México y Honduras, en Colombia, Cuba y en la Guyana. Bendita comunidad, es la magia de Breste, unida como familia, en armonía y en una. Bendita comunidad, en Argentina y la Unión Americana, Costa Rica, El Salvador, sin olvidar.